Dios, hoy en tu presencia, te reconocemos por quien tú eres. Tú eres santo. Eres grande. Eres poderoso, Señor. Revela a nosotros quién tú eres, Señor. Enséñanos a lo largo de este año 2015 a humillarnos en tu presencia. Enséñanos a ser reverentes, a temerte, Señor, a respetarte, a honrarte. Enséñanos cómo en este año, Señor, podemos rendirnos a ti y ser uno contigo. Te damos gracias, Padre, por tu gloriosa presencia en este lugar. Que tú te dignas, Señor, de estar en medio de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas y en esta comunidad. Tu nombre es santo y te exaltamos. Recibimos ahora, Dios, de tu palabra para nuestras vidas. Enséñanos a conocerte. Revela a nosotros, Dios, por medio de tu Santo Espíritu, tu palabra a nuestras vidas y a nuestros corazones, y enséñanos a ser obedientes. Te damos gracias. Y todos juntos afirmamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento. Bienvenidos, hermanos. A lo largo de esta celebración, tengan absoluta libertad de acercarse al altar y colocar sus propósitos para el ayuno que estaremos haciendo el día miércoles como comunidad. Y queremos animarles a que juntos comencemos el año con pie derecho, buscando a Dios. Les invito a tomar sus Biblias en mano. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Siempre al poner pie en un nuevo año es un gran reto para nosotros como seres humanos. En nuestra última celebración del año, la reunión especial del 31, el mensaje del pastor Isaac iba dirigido a ayudarnos a prepararnos para saber cómo entrar al nuevo año y hacerlo bien. Y creo que una de las cosas que todos estaríamos de acuerdo que vamos a necesitar para caminar con Dios y vivir nuestras vidas en victoria en el año 2015 es que nuestra fe crezca y que aprendamos a creerle al Señor. Muy bien, sus Biblias en mano. Vamos al libro de Job. Y en forma introductoria leemos del capítulo 13 del libro de Job en el Antiguo Testamento. Presentamos a ustedes esta mañana como tema para la serie de mensajes del mes una expresión que es de ánimo para nosotros. Dilma, me ayuda. La serie del mes está bajo el título Una fe inquebrantable. Seguramente que usted está de acuerdo conmigo que muchas veces en nuestro andar con Dios sentimos que estamos confrontados con retos que no sabemos con exactitud cómo ganar la batalla. Y queremos, como quienes confiamos y creemos en Dios, alcanzar la victoria en nuestro andar diario con el Señor. Pero usted y yo estamos de acuerdo, no siempre logramos esto y a veces sentimos que en el momento de la prueba, la lucha, nuestra fe desfalla. Y tenemos para comenzar nuestro mensaje de hoy, que está bajo el título Una Fe Radical, en el libro de Job, un ejemplo extraordinario que nos introduce a nuestro mensaje de esta mañana. Job está, como usted ha escuchado la historia y lo ha leído, está confrontado con crisis en su vida. Después de ser un hombre de bien, un hombre respetado en la ciudad y su nación, un hombre que temía a Dios y hasta el diablo le tenía miedo a él porque decía, con este no me puedo meter porque él está cercado de Dios. Pero de repente de un momento a otro viene a la vida de Job una situación de crisis donde él es confrontado con el dolor de la pérdida de todo lo que él poseía, comenzando con sus seres amados. No hay algo que puede tocar nuestro corazón como el momento cuando tenemos que estar ante el féretro de alguien que nosotros amamos para decirle adiós de la vida terrenal y creer en la eternidad. Si hay algo que puede trastocar nuestra vida emocional es la partida de un ser querido. Y Job está con la noticia de que todos sus hijos habían muerto. Y no solo ello, luego le traen la noticia de que todas sus posesiones, todos sus ganados, todos sus camellos, sus casas, había sido destruido. Y el hombre está todavía en una condición donde no solo es el dolor emocional ante la pérdida, sino que también su salud física es trastocado. Y él está en un momento de lucha y batalla espiritual donde su fe está siendo cuestionada. Seguramente dentro de él y también por sus amigos más cercanos. Y en el capítulo 13 de Job, los versículos 15 al 19, él propaga una condición de una fe radical en Dios. Y que yo he orado que a lo largo de este año 2015, el Señor lleve a esta comunidad de la mano a aprender quién es Él y creer en Él por quien Él es verdaderamente. En el capítulo 13 dice el versículo 15, lo tenemos ahí en nuestras Biblias y está en pantalla. Job abre su boca y dice, ante mi situación y mi condición, es deplorable esto, estoy devastado, he perdido los que amo, ya no tengo nada material y mi cuerpo está siendo desgastado en llagas y en sarna. Pero él abre su boca y dice, pero yo quiero que ustedes sepan algo. He aquí, aunque Dios me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé mis caminos y él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Y dice, óiganme con atención lo que voy a decir y lo que razono. Y mi declaración, la declaración de mi boca, entre y llega a sus oídos. Y lo lees conmigo. Él dice, he aquí, si yo expusiera mi causa, yo sé que seré justificado. Job está en una situación donde él dice, todo esto ha pasado, pero yo tengo mi mirada en el Señor. Todo esto me ha venido, pero yo voy a decir a mi alma esto, aunque Dios me mate y me quita los hijos, me quita la casa, me quita mis bienes, pero aunque él me mata, yo en él voy a confiar. ¿Puedes tú en esta mañana decir con él, aunque me matare, yo en él confiaré? Los quiero escuchar, hermanos. Los quiero escuchar. Vamos juntos. Aunque él me matare, yo en él esperaré. ¿Sí? Ahora, ojalá que no salió de nuestro diente al labio. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo esta mañana? Estás diciendo que tú quieres que Dios transforme tu fe y que te enseñe a creer en Él como Él espera y anticipa que tú crees en Él. Que no importa que venga a ti en el 2015, que puede ser que hayan luchas, que pueden ser que hayan dificultades, pero aunque Dios decide permitir contra ti lo que puede ser lo más difícil, tú vas a confiar en Él, tú vas a esperar en Él, tú vas a creer en Él, no importa qué viene. Y Él está seguro de lo que está diciendo. Él dice, pero tengo la confianza. Yo tengo la confianza que yo puedo venir a Dios y yo puedo exponer mi causa delante de Él, porque Él me va a escuchar y Él me va a justificar. ¿Está tu confianza en el Señor de esa manera en el 2015? El día miércoles tenemos un día de ayuno y yo espero y anticipo en mi corazón y en el Señor que no sea un día donde se plasme una actividad más en la comunidad cristiana de Latillo, sino un día donde como comunidad nos levantamos decididos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que podemos exponerle nuestra causa y que seremos justificados por el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Hay algunos que sienten en su corazón que Dios hoy quiere decirles algo. Quisiera hacer algunos comentarios muy breves de lo que llaman teológicamente el capítulo de la fe. Es el capítulo 11 del libro de Hebreos. Tome tiempo, estúdielo. Inspírate a lo largo de este mes mientras estudiamos sobre la fe. Nos dice el versículo 1 que la fe es la garantía de lo que tú estás esperando en Dios. El día 31 de este mes todos escribimos en un papel algo que queríamos entregarle a Dios. Y en segundo lugar, escribimos algo que estábamos anticipando de parte del cielo. ¿Cuál es el milagro que necesitas tú de parte del Señor a lo largo del 2015? ¿Qué es aquello que tú has puesto en tu corazón y que anticipas de parte del cielo que pase algo? Esta escritura dice que si lo vas a manejar con fe, tienes que tener la garantía de que lo que estás esperando en Dios va a suceder. Y además de eso dice que debes de tener la certeza de aquello que aún no ves. Cierra tus ojos conmigo por un breve instante y perciba en Dios aquello que tú has estado anhelando de parte de Él en este año. Perciba en tu espíritu aquello que tú quieres que Dios lo garantice. Y que deja de ser una imagen en tu mente, un anhelo en tu corazón, un deseo que tú tienes. Y susurra, Señor, dame fe para que esto se convierta en realidad. Amén, amén. Hermanos, lo decimos de esta manera porque es cuando tú comienzas a activar tu fe que aquello que es invisible comienza a volverse visible. Si anhelamos que se cumplan en este año nuestras metas y nuestros planes, tenemos tarea. Tendremos que alimentar nuestra fe y hacer hambrear nuestras dudas y nuestros temores. ¿Van conmigo? Si en este año vamos a activar nuestra fe para ver lo imposible, lo invisible, tendremos que alimentar nuestra fe y hacer hambrear nuestra duda, nuestra inseguridad y nuestros temores. Que la mañana que tú te levantas y todo parece imposible, no viable, que no puede suceder, ese día tú digas, pero hoy voy a hambriar mi temor y hoy voy a decidir creerle a Dios. De la manera que tú comienzas este año, Por eso este tema es importante para nosotros. De la manera que comienzas el año, eso determinará tu caminar con Dios. Y el hecho que estás este primer domingo del 2015 sentado en la iglesia no implica que a lo largo de este año no puedas enfrentar retos y adversidad. Y el hecho que confrontas retos y adversidad tampoco quiere decir que usted tiene una fe débil. Eso será simplemente tu oportunidad para fortalecer tu fe en medio de ese momento. Para alcanzar, propongo entonces, la victoria en el Señor en este año, tendremos que pedirle al Señor que Él nos dé una fe radical, ¿ok? Pon ese pensamiento en tu corazón. Vamos a comenzar a entrar en esa meditación y extraigo con ustedes 5 elementos de una fe radical que tomo de una historia que probablemente es bastante conocida por usted. Por lo tanto, le invito a que allí en sus Biblias nos vayamos al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Es una historia que usted seguramente la ha leído. Si no eres un lector hambriento de la palabra de Dios, que debemos de serlo, porque al hablar de fortalecer nuestra fe y hacer hambrear nuestras dudas, ¿cómo es que vamos a fortalecer nuestra fe? Usted lo sabe. Es conociendo a Dios a través de su palabra. Muchos dirán conmigo un versículo que saben de memoria. Cuando habla de fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios, dice que es a través de la Biblia que nosotros fortalecemos nuestra fe. Y aquí tenemos una historia. Si no lo has leído, estoy seguro que lo has escuchado en un velorio predicar, ¿verdad? Cuando hablan de Jesús siendo la resurrección y la vida. Pero en este capítulo 11 del Evangelio según San Juan, tenemos la historia de la muerte de Lázaro. Lo leo para que podamos ubicarnos en la historia. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Me llamó la atención que el pueblo era conocido por Marta y María, ¿verdad? Eran famosas en el pueblo. Sí. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Otra versión dice: aquel que tú amas está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, no corrió, dice, se quedó 2 días más donde estaba. Y después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco que los judíos intentaron apedrearte, y todavía tú quieres ir allá donde están ellos. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería a un sueño normal. Por eso les dijo entonces claramente: Lázaro ha muerto.
De ustedes, me alegro de no haber estado ahí para que, subraye usted, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros. Oiga bien, la confusión que andaba para morir con él. Versículo 17: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé, Señor, le dice Marta, él va a resucitar en la resurrección al día final. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le dice a Marta: ¿tú crees esto, Marta? Sí, Señor, le responde ella, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a su casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: María, el Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Y los judíos que habían estado con María en casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido de prisa, le siguieron pensando que ella iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver a María, los judíos que habían acompañado a Jesús se turbó, fue conmovido profundamente. ¿Y dónde lo han puesto?, preguntó Jesús. Ven a verlo, Señor, le respondieron, y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: este le abrió los ojos a ciegos. No podría haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapado con una piedra. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: no, Señor, el cuerpo ya debe de estar descompuesto, ya debe de tener mal olor, pues ya hace 4 días que lo enterramos. Jesús le dice en el versículo 40: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Esta mañana Jesús nos habla de nuestra necesidad de tener una fe radical en Él. Y te dice: no te digo si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la voz, dijo: Padre, te doy gracias porque me escuchas. Pero le dije a la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas diciendo: Lázaro, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. De este es historia hermosa y pasaje que he traído a usted como base para nuestro mensaje de esta mañana. Quiero destacar el primer elemento que va a ser importante para nosotros cultivar una fe radical. Enviaron, dice, las hermanas a decir a Jesús, dice el versículo 3, Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Y amaba a Jesús, dice, a Marta y a María y también a Lázaro. Esta mañana no voy a pensar relatando esta historia haciendo referencia a la enfermedad de Lázaro, sino a algo que llamo relación. Si tú quieres en este año 2015 cultivar en Dios una fe radical, mi hermano y mi hermana, necesitamos estar seguros, listos y aptos para cultivar una relación cercana con Jesús. Jesús, en realidad, con Marta y María se relacionaba en una manera muy cercana mucho antes de este día. Usted recordará la historia en el libro de Lucas, cuando dice que una mañana Jesús visitó la casa de Lázaro y ahí estaban Marta y María. Y Marta, que era como muchos de nosotros, afanada, haciendo sopa de mondongo o de olla, no sé cuál es la que te gusta a ti, cuál era la preferida de Jesús. Pero Martita andaba dando vueltas como trompo y María estaba sentada, dice, a los pies de Jesús. Y Marta se queja, le dice, maestro, ¿no te importa ver que yo me estoy aquí caldeada, sudando, pelando esta verdura? Y ella está ahí echada. Buen hondureño, ¿eh? Perdónenme. Ay, Martita, le dice Jesús, María ha escogido la mejor parte en tu vida y para tu fe, mis hermanos, no es lo que usted va a hacer, va a ser lo que Dios va a hacer por usted. Amén. Sí. Y muchas veces al querer activar nuestra fe, nosotros queremos ayudarle a Dios y queremos hacer cosas para que Dios haga lo que nosotros queremos. María había aprendido un secreto que tú y yo necesitamos aprender, y es, en este año nos proponemos cultivar una relación cercana con Jesús. Estoy arruinando los micrófonos. Y Jesús con Marta, mire ahí, María y Lázaro, tenía que una relación de amistad con él. Quienes quieren ejercitar su fe sin una relación íntima con Dios, andan perdidos. No vamos a poder crecer en nuestra fe solo por una acción que queremos hacer y no cultivar una relación con Dios. Solo buscar a Dios para ver qué le sacamos o que Él resuelva en nuestro momento de necesidad, no se llama fe radical. Se llama usar a Dios para nuestros propósitos. Dios no es una panacea, no es un panadol, no es un Alka-Seltzer. Dios es el Dios de los cielos. Y aprender a conocerle por quien es Él para nosotros es importante. No busquemos, hermanos. Yo le animo a usted a escribir en esa papeleta aquella cosa donde tú necesitas ver el milagro de Dios. Pero no busques a Dios meramente porque tú quieres y necesitas que Dios haga algo para ti. Busque a Dios porque no hay otro fuera de Él. Busque a Dios porque Él es grande. Busque a Dios porque Él es poderoso. Busque a Dios porque Él te ama. Y Él te creó con un propósito de que le conocieras. Darte a ti lo que necesitas es lo que menos le cuesta a Dios. Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo
demás vendrá por añadidura, mis hermanos. Crear una relación con Jesucristo donde tú aprendas a amarle a Él por encima de todas las cosas. Y donde cuando aquí alabamos y cantamos del nombre de Jesús, tu corazón palpita y tú puedes clamar con todo tu ser: Jesús, te amo. Jesús, te amo. Maestro glorioso, te amo. Eres más importante que mi esposo. Eres más importante que mi madre. Eres lo más importante para mi vida. ¿Estás de acuerdo conmigo en esta mañana? Relación con el Señor. Quienes no quieren hablar con Dios, buscar a Dios y alabarle, tendrán dificultad en tener una fe radical. Aquel que quiere ver a Jesús solo en su momento de crisis es la vía errónea. Llamaron a Jesús. Señor, ¿qué le dijeron? Aquel que tú amas está enfermo. ¿Qué nos dice esta escritura? Que tenían ¿qué? Una relación con Dios. Le invito a usted a levantar su mano derecha y cerrar sus ojos, y ahí donde tú estás, dile: Señor, yo anhelo, yo quiero una relación más cercana contigo, Señor. Yo quiero estar este año conectado contigo, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, tu Espíritu está aquí en esta mañana. Renunciamos a pecado. Oh, volvemos a ti, Señor. Afirmamos tu señorío en nuestra vida. Jesús, te necesitamos solo a ti. Y hoy nos entregamos a ti. Gracias, Señor. Aleluya. Y Jesús llegó, pero Lázaro había muerto. ¿Te imaginas a Marta y María codeándose, diciendo: ¿cuándo va a llegar? Yo sé que Él puede, pero ya pasó un día y no ha venido. Y ha pasado ya el segundo día y no aparece. Hermanos y hermanas, hay momentos en nuestra vida que mientras esperamos ver la manifestación de Jesús, hay cosas que se han muerto, hay cosas que se han perdido. Pero tú debes de saber en esta mañana que Dios es capaz aún de resucitar lo muerto en tu vida. Y a veces, mientras esperamos en Dios, Él está también esperando en nosotros. Porque lo que Él quiere es que aprendamos a entregar aquello que está en nuestra mano, por lo cual le estamos buscando a Él. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y me dices: Pastora Peggy, yo tengo un algo que ha andado en mi vida, no de ahora, hace mucho tiempo. Y he orado, he clamado, he visto ese negocio secándose y le he estado diciendo al Señor: ¿qué pasa, Dios? Así estaba Marta y María: Señor, el que más amamos está muriendo. Está muerto. Y habrá momentos en tu vida, amado hermano y hermana, donde tú buscas a Dios y clamas a Dios y le dices: yo quiero ver un cambio en esto. Yo quiero que mi esposo sea diferente. Yo quiero que mi esposa sea una mujer de fe, que ese carácter terrible que la caracteriza, cambie, Señor. ¿Sabe lo que hicieron? Veo algunos señores riéndose. No, lo voy a dar vuelta entonces para que las mujeres se rían conmigo también. Tu mujer que estás diciendo: Señor, cambia a mi marido, para que las hermanas también tengan una sonrisa. Y dice que Lázaro murió. ¿Y qué hicieron sus hermanas. Hicieron lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que ellas fueron y lo enterraron. Esto me lleva al segundo punto de mi mensaje y es rendición. El momento en que nosotros entregamos a Dios aquello que nosotros no podemos resolver. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días Lázaro estaba ¿dónde? En el sepulcro. No lo guardaron en el sofá de la casa. Bueno, va a venir el Señor y Él va a hacer el milagro. Ellos estaban dispuestos a hacer un cierre. Tú y yo necesitamos con Dios llegar al punto donde decimos con aquello en nuestra vida que necesita la actividad de nuestra fe. Llegar a un punto de decir, luché, oré, pedí, gemí, clamé, Señor, te lo entrego. ¿Amén? ¿Sí? Poder entregar a Dios nuestras cargas y confiar que aunque tú no has visto todavía la respuesta, Dios todavía está ahí, Él puede hacer. Entrega es importante para que cultives una fe radical por una sencilla razón. Mientras tienes el problema en tus manos, ¿en manos de quién está? No, mientras lo tienes en tus manos, Rosita, ¿en manos de quién está? Mientras tienes tu problema en tus manos, ¿en manos de quién está? Diga conmigo, en las mías. Y te pregunto yo, Dios, ¿puede Dios hacer algo con el problema en tus manos? ¿En manos de quién lo quiere Él? En manos de Él, ¿sí? Alza tus manos, dile, Señor, estoy aprendiendo esta mañana a soltar, a entregar. Necesito creer que tú vas a manejar mi situación. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, estamos listos para admitir que es Dios el que puede hacer la diferencia y soltamos, entonces es cuando Dios puede intervenir. Cuando llego a ese momento y digo, Señor, ya no tengo la solución para esto, no tengo dinero. No tengo para alquiler, no tengo para el colegio, no tengo para el, no tengo esto, no tengo el recurso que necesito, pero te lo entrego a ti. Ese es el momento donde podemos ver la intervención de Dios. Amén. Amén. Dice, y a Lázaro murió. ¿Y qué hicieron? Lo enterraron. En tercer lugar, encontramos de esta historia otro elemento importante y es el saber no solo entregarlo a Dios, sino de verdad soltarlo. San Juan 11:38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía, ¿qué? Una piedra puesto encima. Hay cosas que en nuestra vida posiblemente lo sentimos que están como Lázaro. Esto ya lleve. Esto ya murió. Y en nuestra fe radical tenemos que llegar a un momento donde decimos, ok, lo entrego, Señor, y lo voy a poner allí. Porque mientras nosotros mantenemos chiñando aquella cosita en la parte de atrás del closet, si está muerto, ¿sabe lo que va a pasar? Vas a sentir el mal olor de aquella situación. Y eso te va a atormentar. Hay cosas que en nuestra vida han pasado. Personas que pasaron por nuestras vidas. Sucesos, heridas emocionales. Fracasos, algo que no fue bien. Y si tú te mantienes aferrado a eso, eso va a estorbar que tú puedas crecer en tu fe y que tu fe puede llegar a ser una fe radical. Mi hermano y mi hermana, necesitamos en realidad soltar estas cosas y entregarlas en las manos del Señor. En esta historia encontramos otro punto que también es muy importante. El cuarto punto tenemos bajo el nombre de revelación. Volvamos a Juan 11. Marta está pleiteando con Jesús. Ella está resentida. Dicho sea de paso, hermanos, el resentimiento en nuestra vida se convierte en una enfermedad emocional si no lo quebramos. Así que si hay algún resentido o resentida por ahí que le gusta ser resentido, hoy es un buen día para ir a su casa y decirle: Señor, ayúdame, no quiero ser resentido en el 2015. Pero aquí está Marta, en el versículo 21 en este capítulo. Y en realidad está haciendo un reclamo. Señor, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que nos viniste a acompañar en esos días que hemos perdido a nuestro amado Lázaro. Pero sabes, Jesús, si tú hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Hay momentos en nuestra propia vida donde nosotros también entramos en pleito con Dios. Descomponemos cosas en nuestra propia vida y después le echamos la culpa al Señor. Ahora, démonos cuenta que aquí la relación cambia. Marta no está diciendo: estoy pelando el pataste y las zanahorias. Señor, qué bueno que viniste por fin. Lázaro murió, pero yo aquí estoy haciéndote otra sopita. No. Ella aquí está enojada. Ella aquí está reclamando a Jesús. Señor, ¿por qué no te apuraste? Recibiste hace 4 días la noticia. ¿Cómo es que te quedaste allá? ¿Por qué, Señor? Si tú habrías estado aquí, esto no habría pasado. Muchas veces en la trayectoria de nuestra vida, en el momento que confrontamos adversidad, cambiamos de actitud. Y aquí Martita está revuelta. Está diciendo: allá en lo profundo de su ser había un dolor, pero había también un malestar. Pero en medio de su pleito con el Señor, Marta recibe una revelación de parte del cielo. Marta, lo leemos juntos, por favor. Marta dijo a Jesús: Señor, si tú habrías estado aquí, mi hermano no habría muerto. Punto. Pero no queda ahí Marta. En ese momento, ella recibe una revelación de parte del cielo. Y se va un poquito más allá. Y le dice, lo leemos, también ahora sé que todo lo que tú le pides a Dios, Él lo puede hacer. Yo sé que lo que tú le pides al Señor, en ese momento, Marta recibe una iluminación de parte del cielo y su fe comienza a cambiar. No es: Lázaro murió, Señor, y tú no estabas aquí, pero es: pero sé, Señor. Pero también sé, Él murió. Si tú hubieras estado aquí, pero lo lees conmigo, más también ahora sé que todo lo que tú le pides a Dios, Él lo hará. Esto, mis hermanos y mis hermanas, lo llamamos fe radical. Ella decide que aunque Él está muerto, está en la tumba y ya hiede, Dios todavía puede intervenir. Ya vemos quiénes estamos aquí en esta mañana. Que aquello ya hiede y tiene carácter de muerte. Pero necesitamos la intervención de Dios y poder creerle a Dios más también ahora. ¿Lo dices conmigo? Más también ahora. Tal vez me dices: pastor, ha hecho todo lo que he sabido hacer. Pero Dios te dice: tú puedes ir un paso más allá. más también ahora. ¿Lo susurras conmigo? Más también ahora. Más también ahora. Toca a quien tienes ahí a tu lado y dígale, ¿sabe qué? Yo creo en el Señor. ¿Ah? No los veo muy animados. Están como de ganados, como esperando el almuerzo.
En esta mañana tú necesitas alentar tu corazón y poner en tu corazón, más también ahora, Dios puede hacer algo en mis finanzas. Dios puede hacer algo en mis hijos. Dios puede hacer algo en mi matrimonio. Porque yo decido creer en Él. Esto, mis hermanos, lo llamamos hoy fe radical. ¿Habrá algún radical aquí conmigo en esta mañana? Bueno, unos cuantos. ¿Habrá alguien que quiere caminar en el 2015 con fe diferente? Una fe que de verdad le cree a Dios. Una fe radical, diferente, más fuerte. Convencidos de que aunque nuestra situación no tiene forma, si lo ponemos en la mano de Dios y se lo entregamos, Él puede intervenir a favor nuestro. Mas también ahora creo que tú tienes el poder para hacer. Mientras estaba sentada en el sillón, donde en mi casa paso tiempo con Dios en nuestra habitación, yo le decía al Señor, más también ahora yo creo, Señor, que el resto de mi vida en esta tierra va a ser mejor que la primera parte. Más también ahora, Señor, yo creo que este año voy a ver milagros y la bendición tuya para mi vida. Más también ahora, Señor, yo creo que voy a ver la voluntad tuya cumplirse en mis hijos. Más también ahora, Señor, tu palabra dice que yo soy cabeza y no cola, que yo estoy por encima y no abajo. Más también ahora, Señor, yo creo que he de ver la manifestación de tu poder en mi vida. Hermanos, si no podemos creer en Dios y permitir que Él nos ayude a crecer en nuestra fe, ¿cuál sería nuestra razón de venir a una iglesia? Es cierto que el latido es bonito, pero esto no es un paseo de domingo. Esto es un lugar donde venimos a encontrarnos con Dios en su altar y permitir que Él toque nuestra vida y nos transforme y nos haga ayudar a crecer en Él. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dale un fuerte aplauso al cielo, a Dios. Si el cristianismo de los que somos de esta comunidad dependerá de lo que nosotros podemos hacer para ayudarle a Dios, sería una razón, una motivación muy equivocada. El apóstol Pablo puso en su corazón que Dios era capaz, más también ahora. Yo estoy creyendo en mi corazón esta mañana que hay quienes están aquí sentados frente a mí que necesitan un milagro de más también ahora puedan recibir de parte del Señor. Pero sí es que debe de cambiar nuestra perspectiva de Dios. Porque si tu Dios es débil, Él no hará lo que tú anticipas. Y si tú tienes la situación en tus manos y tú trates de manejar ese problema y no lo entregas a Dios, no podrás ver la intervención de Él. Y si tu Dios es frágil y debilucho, y si tu Dios es igual que un Buda, un Mahoma, uno de los que quedaron en el tumba, nada pasará en este año en nuestras vidas, pero estamos aquí en esta mañana para creer. Más también ahora, Señor, tú puedes intervenir a favor mío y yo he de ver lo que estoy anticipando de parte del cielo.
Porque la palabra del Señor dice en Efesios 3:20, y poderoso es Dios. ¿Conoces esa escritura? Vamos a este ayuno creyéndole a Dios, buscando una relación con Él, entrando en cercanía con su corazón, sabiendo que su palabra es verdad y lo que Él dice es para ti. Sí y amén. Y su palabra dice, porque poderoso es Dios para hacer. ¿Qué dice? ¿Alguien aquí conoce esa escritura? Mucho más, dilo conmigo, mucho más abundante, abundantemente de lo que pensamos o pedimos. ¿Lo crees conmigo? ¿Lo crees conmigo? Dilo, yo creo, Señor. Concluyamos. De esta historia hay una conclusión muy hermosa. Porque cuando enfatizamos nuestra relación con el Señor, rendimos nuestra necesidad a Él. Estamos dispuestos a poner la piedra y caminar con Dios de la mano en fe. Y recibimos la revelación de parte de Él que aunque algo está muerto, algo ya tiene mal olor, algo ya parece no tener una salida, más también ahora Él puede actuar a favor tuyo y mío. Siempre en este capítulo 11 de San Juan, Jesús está con ellos ya en el cementerio. Pareciera que todo se acabó. Dice el versículo 38. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta dijo, no, Señor, este muerto ya hiede. Tiene 4 días de estar allí. 40. No te dije, le dice Jesús a Marta, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Sabes que cuando oras, Dios te escucha. ¿Cuántas veces has sentido que tu oración está pegando con el techo? Pero su palabra dice en 1 Juan 5:14, dice que si nosotros oramos, Él nos escucha. Y si nos escucha, también sabemos que tendremos la respuesta de nuestra oración. Jesús está afirmando, Señor, yo sé que tú me escuchas, sé que siempre me escuchas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente, para que ellos crean que tú me enviaste. Jesús está diciendo algo, no para beneficio de Él, ni tan siquiera para Marta y María, porque a su alrededor había un montón que eran hipócritas. Estaban ahí llorando y acompañando a Martita y a Mari, pero estaban cuestionando por qué Jesús estaba ahí. Habrán quienes en tu vida cuestionan tu relación con el Señor. ¿Cuántos creen conmigo que Jesús pudo simplemente haberse parado allí y hecho una oración silenciosa diciendo, Señor, quiero pedirte que Lázaro se levante y salga de esa tumba? Y Dios lo hubiera hecho. ¿Cuántos creen conmigo? El Señor Jesús dice, yo no estoy haciendo esto por mí, estoy haciéndolo para que todos estos incrédulos que están aquí sepan que Jesús es Hijo de Dios y que Él es poderoso y que cuando Él habla con el Padre, cosas pasan. Encontramos hermanos y hermanas que Jesús se para enfrente de la tumba y ¿qué hace? ¿Quitan la piedra? alza los ojos y dijo, Lázaro. No dice que dijo, dice que gritó. Yo soy chillona, entonces no voy a gritar porque los voy a sacar por la puerta corriendo. No es Lázaro, es Lázaro. Hubo alguien que allá está conmigo. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y lo que sigue ahí es, se imaginan ustedes, el silencio. Todo el mundo está como, ¿será que este o de verdad? Y de repente, y María le hace a Marta, ¿oíste eso? Marta dice, sí, yo creo que se cayó una piedra. Pero de repente es... Y aquel que estaba adentro comienza a salir. No salía como lo está haciendo la pastora. Salía así, mire. Marta y María se vuelven a ver. Le dice el uno a la otra. ¿Será que estoy viendo un fantasma? Cuando Dios hace cosas a veces en nuestra vida, pensamos que estamos viendo un fantasma. Hermanos, el apóstol Pablo declara esto. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. ¿Lo dices conmigo? No caminamos por vista, sino por fe. Y Lázaro está. ¿Por qué razón? Porque está atado. Nosotros, muchos, venimos a la iglesia atados. Pero qué bueno poder venir a la iglesia atados y ser liberados. Jesús da una orden y dice, desátenlo. En esta comunidad no rechazamos a nadie porque está atado. Recuerdo hace muchos años alguien me dijo a mí, ¿cómo es que usted habla con esa señora que viene a la iglesia? La veo que usted habla y pasa con ella. ¿Sabe lo que ella hace? Me dijo. Sale de la iglesia y se va a fumar allá a la esquina. ¿Cómo es que usted se relaciona con ella? ¿Cuántos de nosotros damos gracias que el Señor nos ha liberado de mil cosas? Y no es el rechazo el que va a traer nadie a esta familia espiritual, es el amor que hay en este lugar. Los músicos me pueden acompañar. Hermanos y hermanos, ¿cuántos estamos de acuerdo que tenemos un reto a lo largo de este año? Dice la escritura que Lázaro salió de allí y comenzaron a quitarle sus vendajes para que él pudiera ser libre. Yo quiero animarte que cuando tú salgas hoy de esta comunidad y alguien te diga allá en la embajada donde trabajas, Javier, ajá, ¿y qué aprendiste ayer en tu iglesia? Acércate al escritorio y decirle, aprendí esto. Que Dios es el que puede sacarnos de nuestra esclavitud y liberarnos. dígale, aprendí que su palabra dice que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha bajado ni ha descendido, dice la palabra del Señor, al corazón de hombre, las cosas que Dios tiene preparado para los que le amamos. ¿Lo crees conmigo? Le invito a ponerse en pie. Toma su hoja de petición si lo tienes allí. Gracias, Señor. Inclina conmigo tu rostro. Señor, yo te doy gracias. Tú no nos rechazas porque hemos faltado en nuestra fe. Tú nos amas. Y tú quieres que nosotros, como Marta, entendamos. Más ahora también queremos crecer en nuestra fe, Señor, en este año. Alza tu mano si usted quiere hacerlo. Dile, Señor, yo quiero crecer en mi fe en este año. Yo quiero convertirme en uno de esos hijos e hijas suyas con una fe radical, Señor. Quiero salir de la niñez espiritual y entrar en la madurez, donde mi relación contigo no depende de mis circunstancias, sino caminar contigo, Señor, con mi mirada puesto en ti. Señor, tu palabra dice que a cada uno de nosotros nos has dado una medida de fe. Te damos gracias en esta mañana. Pero había también un hombre que, cuando él necesitaba que tú revivieras a su hija, y tú le dijiste, yo voy para allá, no temas. Y le preguntaste, ¿crees esto? ¿Que yo puedo hacer algo? Él te respondió, yo creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y hoy te decimos, yo creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Recibimos de ti, Señor, oh, que el Espíritu de Dios descienda en este lugar, impartiendo fe. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos que todo aquello que en nuestro interior se levanta para ser un obstáculo para creer en ti, Señor, oh Dios, en esta mañana sea sometido al poder de tu palabra. Levanta tu mano aquello donde necesitas un milagro del Señor y dile más ahora, Señor, pero yo creo, Señor, yo sé, Señor, que tú eres poderoso para hacer mucho más allá, mucho más de lo que pido, oh, mucho más. Gracias, Señor. Adoremos a Dios y dile que tú quieres creer más en Él.
Todo lo que has,
decláralo a tu alma.
Creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste.
Creo, cántelo con ti, todo tu corazón, dilo.
Aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da las fuerzas.
Eres tú, Señor.
He creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo iré.
Declárala con fuerza. Dile, Señor, yo decido creer.
Yo creo. Creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás.
tomas este día el miércoles para ayunar y buscar tu rostro. Los que estamos bajo el techo juntos en fe unidos, hoy declaramos que creemos en ti. Y sabemos que aunque hay cosas que parecen no tener vida ya, y no sabemos cómo solucionarlos, mas también ahora en ti hay poder, Señor. Y te vamos a buscar no por milagrero, te vamos a buscar porque tú eres Dios y te amamos. Hoy recibimos tu amor para nuestra vida, Señor. Gracias que tú nos amas, Dios. Nos conoces por nombre, nuestro nombre está escrito en la palma de tu mano. Tienes planes y propósitos para nuestro bien en este año. Y aún en la adversidad, Señor, tú nos levantarás. Y para nosotros, más importante es caminar contigo que recibir de ti. Porque la añadidura vendrá. Lo confiesas conmigo, la añadidura vendrá. Bendigo esta comunidad en tu nombre, Señor. Hombres, mujeres, jóvenes y adultos. Bendigo el liderazgo de esta comunidad. Y te pido, Señor, que a lo largo de este año podamos caminar contigo de la mano. Danos en esta comunidad una fe radical, una fe firme. Y, Señor, creemos que vamos a ver la manifestación de tu mano a nuestro favor. Que la presencia del Señor esté contigo. Su cobertura, su bendición, su presencia, su protección y su paz. Y yo recibo, Señor, y te doy gracias. Gracias, Señor. Yo quiero retarles, hermanos. El miércoles nos vamos a ver aquí, los que pueden, a las 7 de la mañana. Los que no pueden en la mañana, o los que vienen en la mañana y quieren venir en la noche también, a las 7 estamos aquí para buscar a Dios. Le vamos a buscar porque le amamos y Él se va a encargar de nosotros. ¿Lo crees? Amén. Aleluya. Somos despedidos en su paz y en su bendición.